Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer como ya anuncié en la última sesión de tutoría y también en el foro, en el mensaje que envié. Vamos a hacer un examen que lo encontraréis también resuelto en el curso virtual. Y es el examen tipo B de febrero de 2014. Y vamos a ver, ¿no? Nos dicen la cuestión 1, la maximización de beneficios por parte del monopolista se logra cuando la maximización de beneficios, la cuestión 1, recordaros que una empresa maximizadora de beneficios es aquella en la cual produce en el punto en el cual el coste marginal es igual a 1. Esta condición es independiente del mercado en el cual actúa, produce la empresa, sea un monopolio, sea una competencia monopolística, sea una empresa maximizadora de beneficios, siempre se caracteriza porque produce el efecto. Entonces vamos a ver qué nos plantean, porque nos comentan en el caso de un monopolista maximizador de beneficios, pues nos dicen A, el precio es igual al coste marginal. Esto no, pues porque esto es precisamente la característica de competencia perfecta. B, nos dicen ingreso marginal igual a coste marginal, marginal igual a coste marginal, precisamente tal como hemos estado comentando. Confirmamos que la C nos vuelven a hablar del precio, que no tiene nada que ver, ni de ninguna de las anteriores, no, pues que es A. En el segundo, nos plantean en la segunda cuestión, suponer que un monopolista que opera en un mercado con curva de demanda lineal grabar con un impuesto a un monopolista. Si es un monopolista que trabaja con una curva de demanda lineal, sabes que la curva de ingreso marginal será justamente dependiente del doble de la curva de monopolista, pues su punto de producción y la bandera de precios de la bandera de demanda y la empresa. Si se graba con un impuesto a un monopolista, como este, el coste marginal, luego va a ser igual al coste marginal, suponiendo que sea proporcional por más un respecto. Por lo tanto, nos va a provocar un desplazamiento de la curva de costes marginales hacia arriba, en paralelo, y lo que ocurre es que el aumento del precio de equilibrio aquí no va a ser, puesto que no es una relación unitaria igual a la distancia de esta de aquí en paralelo. Debido a que coste marginal igual a ingreso marginal, la respuesta es que el incremento de precio es menor. Puesto que no todo lo puede trasladar debido a la propia condición de coste marginal igual a ingreso marginal y las características de la curva, y por lo tanto la respuesta
hola.
Hay micro uno, ¿eh?
¿Hay es micro uno?
Sí.
Bueno, sí, yo micro uno.
¿Eh?
Es micro uno, ¿no?
Sí.
Sí. Es la que estaba...
De recuperación.
De recuperación.
Correcto. Bueno, voy continuando, la estoy grabando.
¿Son los exámenes o...?
Un examen, estoy haciendo el de febrero, que está en el curso virtual, el de febrero de 2014. Entonces, en este caso, ya hemos visto la 1 y la 2, y vamos a la cuestión 3 del examen. Pues el 3 nos dice un individuo con una renta N igual a 2.000. Y que se enfrenta a los siguientes precios de los bienes que uno no la junta. E2 igual a 4. Se nos dice. Y nos dicen que el gobierno introduce un impuesto sobre la renta en cuantía fija, sobre la renta sobre ella, en cantidad fija y no la cuenta. Y nos preguntan, y nos dicen que el consumo de X1 es igual a 60.000. Y nos piden cuál será el consumo de X2. Si el individuo se encuentra sobre la recta de la renta. Bueno, como fijémonos que si planteamos la recta de balance, tenemos que el consumo aquí, la única dificultad está en tener claro, evidentemente, cuando hablamos de consumo es renta disponible. Por lo tanto, la renta disponible al final es N igual a 2.000, como se quiere para distinguirla, 2.000 menos 500, igual a N1.1 más N1.1. Y esto es igual a 1.500, es igual a P1 que es 5 por 60, 5 por 60 más 4 por X. Tengo una ecuación y una incógnita, puedo resolver y ya está. Por tanto, tenemos que X2 es igual a 4X2 es igual a 1.500 menos 300 es igual a 1.200. Por lo tanto, tenemos que X2 es igual a 1.200. Y según las opciones de respuestas que nos dan, pues es la C, el círculo. ¿Bueno?
Sí.
Bastante obvio, ¿no? ¿Este?
Sí, este es.
Vale. Vamos a la siguiente cuestión. Nos plantean en la 4. Que dentro de un mercado competitivo a corto plazo, conocido el precio de equilibrio del mercado P asterisco, vamos a ver, mercado competitivo, estamos en corto plazo, por tanto, implica que existen costes variables y costes fijos. Y conociendo el precio de mercado P asterisco, nos dicen que las empresas, una cualquiera de las empresas de una industria tendrá beneficios positivos sí y solo si sí, o tendrá beneficios positivos en corto plazo, pues sí, el precio de equilibrio es mayor o igual. De los costes. físicamente mayor, es igual a cero. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿No? Sentido común, no tiene más historia esto. Pero nos dicen entre la 5, nos dicen que entre las alternativas siguientes, ¿cuál es la incorrecta? Entonces, nos dicen que al comparar una industria monopolística con una competitiva, obtenemos las siguientes características diferenciales. Para recordar un poco, tenemos que una industria competitiva, las empresas son precios afectantes, sí que evidentemente hay una curva de oferta del mercado igual a la suma horizontal de los costes, de las curvas de costes marginales a partir del punto de cierre de las empresas. Entonces tendremos una curva para estar aquí. Perfecta. 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 Y pues tenemos una curva de demanda tal cual esta, y esto es el precio de equilibrio, ¿no? En el caso del monopolio, suponiendo curvas de demanda lineales, en vez de ser precio afectante, la curva de oferta del monopolio pues va a ser la que sea. Pues imagina, en general, su punto de maximizar de la beneficio es igual que esta. Pero como solo hay una, es ingreso marginal igual a costo marginal, y será aquí y determina el precio. Con lo cual, dada esta característica de aquí, fijaros, fíjate que en competencia perfecta, debido a que hay muchas empresas, van entrando empresas y por lo tanto la curva de oferta es más plana y la de demanda se hace infinitamente más alta. Para las empresas, para un monopolio no. Él tiene toda la voluntad. Entonces, como características básicas, es que en competencia perfecta va a haber una cantidad mayor que la de un monopolio y a un precio inferior. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen con estas cuestiones? Vamos a ver las alternativas que nos plantean. Nos dicen nada, las empresas competitivas si actúan en un punto en el cual el precio es igual al coste marginal y la monopolística en el punto en el que el precio es menor que el coste marginal. ¿Vale? Tenemos que. ¿Por qué? Vale. Nos dicen las empresas competitivas actúan en un punto en el que el precio es igual al coste marginal y la monopolística en un punto en el que el precio es menor que el coste marginal. No tiene nada que ver. Una competitiva. Perdón, una empresa cualquiera, máximo para la beneficio, es que se va a por lo tanto, no, el tema este de que el punto en que el precio es igual al coste marginal para la competitiva es cierto, pero para la monopolística el precio puede ser menor o mayor. No tiene por qué. En este caso hay beneficios, pero también pueden haber monopolios naturales que tengan pérdidas y por eso se justifica su situación. Hay costes, ¿vale? ¿Cuál está por encima? Perdón, por debajo del precio. Perdón, la curva de costes marginales por debajo del precio de equilibrio del mercado de la moneda. Uno que es la A, no es correcta. La B nos dice que las empresas competitivas hacen un disfrute del precio según la costa nacional y la monopolística en el precio es mayor que el coste nacional. En principio esto es cierto, siendo otra, porque es incorrecta que la monopolística en el punto en el que el precio es menor que el coste nacional, puesto que si es menor que el coste nacional va a cerrar pérdida, a menos que se subvencione. Tanto la A no es correcta, la B sí que es correcta. El precio del monopolista es mayor que el de la competencia perfecta, pues sí. Y el volumen de producción del monopolio es superior al de la competencia perfecta. ¿De acuerdo? Bien. Apartado, cuestión 6. Nos dice en el contexto de la competencia monopolística. Cuanto más éxito tenga una empresa en la diferenciación del producto que elabora en relación con el vendido por las otras empresas, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que competencia monopolística, en general cuando estamos hablando de, bueno, competencia monopolística vía diferenciación de productos, que son sustitutivos cercanos, las empresas se sitúan. Es una curva de demanda generada, de manera que hay una más elástica, inelástica, que representa que en el punto de equilibrio, pues estamos aquí, si la empresa decide subir precios, igual las otras no la siguen para no perder cuota, por lo tanto su demanda va a ser más elástica, mientras que si decide producir más o bajar precios, su demanda, si las otras no le siguen, va a tener mayor demanda, va a tener una demanda más elástica. Las empresas en competencia monopolística, en teoría, en un modelo, toman decisiones sobre la banda elástica, que se corresponde con la diferenciación. Entonces nos dice, en competencia monopolística, cuanto más éxito tenga una empresa en la diferenciación del producto que elabora en relación con el vendido por las otras empresas, pues contra mayor diferenciación, esta garantía será más inelástica, se viene aproximando más a un monopolio. Por lo tanto, nos dice A, menor será su poder de monopolio dentro de la industria, esto lo tiene en sentido, la A, ¿no? La cita. La respuesta B que nos proponen es menos elástica será la curva de demanda de su mercado, está así. Digamos que esta es la inversa de la anterior. O sea, la anterior nos dice menor será su poder de monopolio, no, mayor será su poder de pseudomonopolio. C, más elástica será la curva de demanda del producto, y actualmente no, pero y finalmente ninguna de las anteriores, pues no. ¿Está claro la cuestión? Vale. Estamos a la cuestión 7. La 7 nos plantea lo siguiente. En un mercado competitivo, la curva de oferta de la industria, que se habla de corto plazo, estamos hablando de mercado competitivo. Aquí hay muchas empresas, ¿no? Recordemos que a largo plazo la curva de oferta de la industria, que es la suma horizontal de las curvas de costes marginales a partir del tipo de cierre, a corto plazo. Vamos a tener una curva de costes marginales tal cual está aquí, que se va a corresponder con costes medios a corto plazo, en el mínimo, patente, si no me equivoco, o no, corta, perdón. Corta no está. Pero ya se compramos, ¿vale? Entonces, y la curva de oferta a largo plazo, debido a que es un mercado perfectamente competitivo, si hay beneficios extraordinarios. Perdón. Recordémonos que largo plazo es la envolvente del corto plazo en cuanto a costes medios. Y luego también a largo plazo. No son costes reales, sino que son costes planeados. O planificados. Por lo tanto, me voy a situar en un punto del mínimo de los mínimos, de las curvas de costes marginales. Perdón, de costes medios a corto plazo, y va a coincidir con ese envolvente. Y la curva de costes marginales a largo plazo va a cortar a la curva de costes marginales en el mínimo del envolvente. Pues si tú planificas, pues planteas la producción, aquella que mayor menor coste que tenga, ¿no? Mayor beneficio que tenga. Por lo tanto, vamos a tener que a corto plazo tiene menor pendiente que la curva de oferta a largo plazo. No, porque acordémonos que justamente como es la suma horizontal de las curvas de costes marginales, cuando nos situamos por encima de la curva de costes medios a largo plazo, quiere decir que hay beneficios extraordinarios, que provoca la entrada de más empresas y contra más empresas, la suma horizontal se hace más plana, más elástica. Por lo tanto, este es el B. Nos dicen que a corto plazo tiene mayor pendiente que a largo plazo, que está así. Esto se lee al revés, o sea, la de largo plazo es más elástica, más plana, con menos pendiente. Si a corto plazo tiene igual pendiente que a largo plazo, a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y la de a corto plazo refleja el hecho de que ninguna de las empresas que la determinan tiene beneficios positivos extraordinarios. A corto plazo sí que pueden haber beneficios extraordinarios que se eliminan con la entrada de las empresas. Perdón. Disculpa, pero es que llevo un trancazo.
Es que es la época de gripaje, ¿no?
Sí.
No pasa este.
Bueno, vamos a por el 8. Y nos plantean, consideramos un mercado estándar donde la curva de demanda es decreciente y la curva de oferta creciente. Si se produce un desplazamiento a la derecha de la curva de oferta, nos dicen que oferta y demanda son normales. Por lo tanto, si son normales, la curva de demanda para abajo y la curva de oferta para arriba, ¿no? Punto de equilibrio es este de aquí. Nos dicen, si se produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta, por tanto, arriba, no, pues el nuevo punto de equilibrio, el punto que cruzaba la demanda, como se ha movido, pues es, vamos a tener una disproducción, a ver, la disproducción, ¿no? Que es la gran virtud de los de política económica, de lo que hablan de las políticas de oferta. Entonces, en este caso, disminuye tanto el precio como la cantidad de equilibrio, ¿no? Disminuye el precio, pero aumenta la cantidad de equilibrio. Entonces, la A, ¿no? La B nos dice, aumenta el precio y disminuye la cantidad de equilibrio, ¿no? La cantidad de equilibrio aumenta. Que aumenta tanto el precio como la cantidad de equilibrio tampoco. Y finalmente la de, pues la unidad de los pesos, pues sí, porque además hemos dicho lo que quiere decir que disminuye el precio y aumenta la cantidad de equilibrio. La segunda. Nos dice, en un monopolio, la discriminación de precios de segundo grado, fijación de lineal, que los precios se caracteriza por el precio por unidad de producción, tenemos más que la. Discriminación de segundo grado. Se lo que ya es una curva de demanda o de oferta. Crea una curva de demanda por esos cambios. Entonces, que no hay que confundir con la de tercer grado, que tienen unas características ligeramente diferentes. Lo cual está, para corresponder a esta correctamente, no tienes suerte o te llevas la teoría un poco fuerte, ¿vale? En temas de discriminación. Entonces, en este caso, las opciones que nos hacen son A, vende a cada persona o grupo de personas, el bien a precios distintos, cobrando además un precio distinto por cada una de las unidades del bien que vende a una misma persona. La A, no es, porque esta sería la de primer grado, la que intenta apropiarse de todo el excedente del consumidor. Por tanto, la A no es. B, es de cada una de las unidades del consumidor que baja la valor, es decir, el máximo precio, al precio máximo que se paga por ella sería una especie también de discriminación de tercer grado, pero no tan sofisticada como la A, por lo tanto, tampoco. Se vendía a cada persona o grupo de personas, se vendía a precios distintos, pero cobra el precio, el mismo precio por todas las unidades del bien que vendía o la de las personas. Esta la clase de la. Si miramos la definición en teoría, se ve bastante claro. Entonces, vamos a por el problema 1. Que nos plantea lo siguiente. Nos plantea lo siguiente. Suponga que un consumidor es indiferente en lo que se refiere a la forma de disponer su dinero, que para tener un tax efectivo posee sus 1.000 euros en billetes de 100 y en X o en billetes de 100. Por tanto, tenemos la tarjeta de balance, el X, el Y, el X. Son los billetes de 100. El I son los billetes de 100. Con lo cual, la curva de indiferencia que nos piden, aquí la solución está en la representación gráfica, bueno, tiene sentido con respecto a, es como una especie de recta de balanceo, o sea, estamos ante una situación, como son sustitutos perfectos, es la suma, de forma de suma. Tendremos que estos 1000 euros, da igual que sea x1, en x, bueno, si por ejemplo tiene todos los billetes, los 1000 euros en billetes de 100, que va a tener aquí, si los tienen. Y el 50 va a tener 20. Por lo tanto, para x igual a 0, tenemos que x es igual a 10. Y para x, para x igual a 0, tenemos que y es igual a 20. Por lo tanto, o sea, fíjate que lo que estamos comparando es que tenemos que esta cesta, ya trabajamos con notación de cesta, se ve mucho más claro, de 0 es equivalente a la 0,20. También va a ser equivalente pues a esta parte. Entonces, ¿qué forma funcional tiene que tener esto? Como no, pues, si en esta recta calculamos la pendiente, tendremos que 1000 Bueno, si por ejemplo tomamos la mitad 500 euros en 10, podemos tener otra aquí, 500 euros a la mitad de la mitad, tenemos que 500 euros en billetes de 100 va a ser 5 y 500 euros en billetes de 50 va a ser. Bueno, estas tres testas son equivalentes. Vale, ok. Nos dicen una posible función de utilidad sería, ¿no? O sea, 11. 11 nos dice, nos preguntan qué tipos de las curvas de indiferencia que presentan el circuito serían forma de L, complejas con respecto al origen, líneas rectas verticales, líneas rectas con pendiente negativa. Este es un problema de pensar, ¿eh? O sea, si vas muy directo con matemáticas, este es para tomarse un poco con calma. Entonces, nos plantean una posible función de utilidad sería, y nos plantean una de sí, igual a 2,5 de sí. La B. La C es planteante U es igual a 2 aquí. Así. Y finalmente la B U igual a 2. Bueno, la 2,5x e y no se corresponde porque la proporción no es posibilidad 1. ¿Vale? Siempre cuando hablamos de sumas, se plantean como al revés. Entonces, aquí qué hay que hacer. Como tengo tres niveles de infinidad, que yo sé que son muy diferentes, por lo tanto, tienen que dar a, perdón, tres testas diferentes que dan al mismo nivel de infinidad. Pues produzco estas tres testas y digo, en cada una de las funciones, que el nivel de infinidad me da, la que me viene para las tres el mismo, es la función correcta. Con lo cual, si tenemos este de aquí, si planteamos la testa primera, esto es igual a este. Ahora, el 20. Esto nos da 0 más 20, eso es 20. Ahora, 10. 0 nos da 25 más 0, que nos da 25. Por lo tanto, esta tenemos que no. Para esta de aquí, para esta 0,20, 0,20 nos da 20 por 50, 1000. Para 10,0 nos da 200. La tercera, para 0,20 nos da 20. Para 10,0 nos da 20. Para comprobarlo, utilizo esta descombinación de las cantidades. Lo que sí tenemos que 2x, que es la 5 por 10. Es igual a 5. 10 más 10. Por lo tanto, es la. Esta no, porque no tiene sentido. En un caso me daría 0, y cuando las dos cantidades de los bienes no son 0, pues no me da 0, y es que en dos extremos no me da 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto?
Voy a hacer un poquito más rápido esto.
¿Eh?
Bueno, yo lo he hecho un poquito mental, pero también lo he. Lo he capturado en el libro y en el libro de ejercicios.
Sí.
Más o menos había uno igual que esto, cuando he visto la C y han ido directamente a la C.
Vale.
Por haber dividido 100 entre 50, me daba 20 y a mí iba directo.
Uh-huh.
Bueno, ha sido un poquito de lógica, ¿no?
Ya.
Pero yo también lo hubiera hecho el
sí, diagrama. Sí, porque así nos sistematizamos un poco y no.
Lo hubiera hecho, lo hubiera visto igual, pero.
Sí, sí. Entonces, la relación marginal de sustitución entre ambos bienes, la 13, esto sí que sale directa, la relación marginal de sustitución es RMS igual a O de 1 aquí de 2, es igual a la derivada de 1 con respecto a R, aquí de 2 la derivada de 1. Y esto es igual a la derivada de u con respecto a y de x, perdón, es 2, partiendo por la derivada de u con respecto a y que es 1, tanto la derivada de u con respecto a y que es 1,
Si la 12, bueno, yo lo digo por lógica, ¿no? Este también lo haría sin. Ah, sí,
La
¿no? Sí, la 12.
11 es esta.
Al ver el T,
La 11
sí.
era qué forma
Al ver que
gráfica, qué
es
forma era
el.
la curva.
Sí, es el. Bueno, vale dos veces el. Dos veces el producto en base a uno, ¿no? Por eso es el 2. Me refiero que es un bien, ¿no? Son el bien 1. ¿Vale? Lo puedes intercambiar por dos bienes, ¿no? Es decir, ¿no? Sí,
Sí.
¿no?
Es que dos unidades de X
Sí.
equivalen a una.
Aunque este me ha quedado bastante.
Aquí sí que es directamente aplicar matemáticas y olvidar matemáticas, ¿eh? Bueno, vamos a poner el problema 2. ¿No? Nos plantean lo siguiente. Nos dicen que la función de producción de la empresa es Q igual a 5AE. Y nos dicen que los precios del capital y del trabajo son 20 y 100. Por tanto, R es igual a 20 sobre V de wage de salario es igual a 14 función de costes variables para K igual a 1. Bueno, la función de producción a corto plazo, fijando una de las funciones de producción, en este caso el capital, nos queda como Q es igual a 5M. Por K elevado a 1/2, porque elevado a 1/2, la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto se queda 5 por 5, 25. ¿No? Entonces, nos piden el coste variable. Evidentemente, el coste variable, para no perder nunca el objetivo, hablamos de costes. Estamos hablando de este ámbito de funciones de producción. Bueno, el final de costes. Siempre es función de la cantidad Q a X a gusto al consumidor. Por lo tanto, tiene que ser una función de que sea expresión de Q. Vemos que los costes totales, en este caso, es igual a el precio a ese W por R más R por Y en este caso, como estamos en corto plazo, conocemos R, conocemos K, también conocemos R, pero también tenemos que el coste total es igual a 100 más 20 por 25 va a ser 500 sobre 10. ¿De acuerdo? Insisto, los costes totales tenemos una función de. Por lo tanto, tenemos que pasar de. Tenemos que quitarnos de. Tenemos que pasar de a Q, ¿no? Podemos hacerlo directamente con la función de producción y tenemos que si Q es una variable de Q, ¿no? Tenemos que ver si igual al cubo partido por 25, y tienes aquí. Perdona, 100 por Q partido por 25, porque esto es el coste fijo, es decir, el coste variable, por lo tanto, nos ha quitado. ¿Vale? Mira qué fácil. Yo cuando ataqué el problema en entrada me lié con los costes, con la relación marginal, o sea, con el equilibrio, que la hizo cuarta y todo esto, la relación marginal de sustitución técnica, cociente de producto marginal de uno y otro igual a cociente de precios, también sale, pero no hace falta. Y además, si lo haces por la vía larga, cuando haya el equilibrio y todo, y luego sustituyendo para K igual a 25, como hay muchos más pasos, es más fácil equivocar. Pero bueno, si no tienes la iluminación, pues... ¿vale? Ahora sí que me ha salido el directo, ¿eh? El otro día no, el otro día hice un festival, pero los bajos. Bueno, entonces los piden. Por lo tanto, esta es la opción de... Nos piden el 15, nos dicen que el coste total de producir 10 unidades cuando K es igual a 25 será de coste total de Q igual a 25, recordando que K es igual a 25. Bueno, pues nada, el coste total de producir 25 unidades, pues está tanto como coste total igual a 4 por 25, pues igual a 6. Ahí, 25, ahí. Ahí, no. Hay 10 unidades. Voy a coger lo que tengo resuelto. Y ahora me está variando. Fijémonos que entrada, el fin de día de la nomenclatura es que es coste variable. Pero no es coste total. ¿Vale? Es una cuestión relevante. El coste total de producir, perdón, Q es igual a 10, ¿no? 95, y también que la mía para 95. Entonces, tengo una sopa que ya no coordino. Q es igual a 10, ¿vale? Pues entonces, el coste total, recuperando esto, ¿eh? El coste total es igual al coste variable más el coste fijo, ¿no? Y así.
Sí.
Por lo tanto, esto es igual a coste variable, es 4 por Q, 4 por 10, ¿no? Más el coste fijo, que es 500. Yo lo había escrito en el apartado anterior. Esto es el coste total, ¿vale? 500, por tanto, 540, y esto es la de la acción. ¿De acuerdo? ¿Te queda, tienes algo, si tienes alguna duda,
no, ya, ya me va entrando.
Vale. Turcos. Igualmente nos dicen que a largo plazo, el coste de producir 16 unidades. Aquí sí que tendré que calcular el equilibrio, considerando que son variables las dos. Por lo tanto, yo sé, por un lado, que en el equilibrio el coste total independiente es igual a R más RK. Pero a largo plazo yo me puedo situar en el óptimo, por lo tanto, puedo situarme en aquel punto en el cual se minimice el coste total para producir un determinado nivel de producción como es el 16. Por lo tanto, yo sé que otra ecuación que me falta es que en este punto de equilibrio la relación marginal de sustitución es igual al coeficiente de los precios, por lo tanto, tenemos que la productividad marginal de la productividad marginal de tal es igual a un coeficiente de los precios en bueno, una notación homogénea y coherente. Igual a partido por F. Productividades marginales, de la es igual a N, pues queda 5, K elevado al medio, y la productividad marginal de K, igual a la derivada parcial de K, es igual a 5L medio por K elevado a menos 1/2. Sí o sí. Por lo tanto, el cociente, esto lo pasa arriba, esto se me va, por lo tanto, esto me queda el 2S que está dividiendo en el denominador, me pasa al numerador multiplicando, me queda 2K partido. Y este 2K partido por L es partido por L, que es igual a 1 partido por L, que es igual a 2 partido por 20. Es igual a 5. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, como el coste total, es igual a R, que es 25, ¿cuánto es R?
20.
20. 20K más 100 L, y por lo tanto, yo sé que dos K partido por L es igual K partido por L por lo tanto, si yo sustituyo la función de coste total, la función de coste total puedo sustituir, por ejemplo, a, no sé, K, igual a, va a ser igual a 5 medios de 1, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a 20 por 5 más 5 por 2, oye, más o menos, y esto es igual a 20 partido por 2, 10 por 5, 50 más 10, 150, ¿eh? Por otro lado, yo sé que Q es un Q igual a 16, ¿no? Para Q igual a 16 yo tengo L, no tengo Q. Bueno, no tengo nada función de Q, es decir, la sustitución y valía, pues tengo que Q es igual a 5 L cada igual a L. Cinco L cada igual a medio. Y yo también K aquí, esto es igual a 5. Por L por 5 medio L y la L. A un medio, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 60 al llegar a 16. Bien. Si, ¿cómo lo hacemos? Pues yo lo que haría de entrada es meter todo esto dentro. Habremos que 25. 25L por 5L a 52 metros cuadrado, ¿vale? El grado medio es igual a 16, ¿no? Por lo tanto, 25 por 5, 125 L cubo. Tenemos 25 L cubo, 125 L cubo, L cubo partido por 2, en medio, es igual a 16, ¿no? Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado, 16 al cuadrado, ¿cuánto me da? 128, ¿eh?
Sí. Sí.
Por lo tanto, tendremos que 125 al cubo partido por 2 es igual a 256, por lo tanto, tendremos que 125 L cubo es igual a 250 por 2, 512. Por lo tanto, tendremos que L es igual a la raíz cúbica de 512 partido por 125. Yo creo que 512, la raíz cúbica es. ¿Tienes? ¿Te colocar algo? Tiro el móvil. ¿Qué tienes, Tablo?
Sí.
Vale. Ahí la tienes, soporte. Cultural. El de abajo es el que dice cultura. Ahí es 5, perdón. Sí, lo de abajo es 5. Pero me interesa la raíz cúbica de 512.
Ah, de maestro.
Vamos a hacer como
¿Puedo ver?
vamos a coger. La calculadora, y tenemos nuestros 12. 170,6. Por lo tanto, tendremos que el coste total es 170 por 176 periódico y no tiene nada que ver con lo que da el libro, ahí el examen. Al final, pues, el coste 40. Y los encontrar. Como siempre, si no te complicas la vida, yo te explico. A ver. Ah, tenemos. A ver, sí que lo de la relación Martínez-Escoto sí que es cierto, ¿eh? Está igual a 5.000 en el punto de equilibrio a largo plazo, esto es correcto, ¿vale? La relación entre K y L. Entonces, yo sé que 16 tiene que ser igual a 1. Lo hacemos con la K, que si no me guía, la L nos guía, pero vamos con la K, empezamos acá, ¿verdad? Es igual a 5.000 de 1. Entonces, luego L, también sé que L es igual a 2 tenemos que Q, si no es igual a Q, es igual a 5L cargado en medio, esto es igual a 5, si sustituye todo por K, no, si sustituye todo, si pongo K, pongo una expresión en K, tenemos que esto es igual a 5 por L, que es 2K partido por 5, o sea, 25 se le da por elevado a 1, ¿no? Por lo tanto, esto es lo mismo que 2 por K elevado a suma de exponentes. 3 medios. Igual aquí está el error que por aquí un abreviado. ¿Vale? Entonces, ahora si 16 tiene que ser igual a esto, a 1. Por lo tanto, yo de aquí termino K y luego sustituiré en todo esto por sustitución de K. Por lo tanto, tenemos este K. Tenemos que 16 es igual a 2K elevado a 2 medios. Esto es multiplicar de K elevado a 2 medios, es igual a 16 partido por 2, es igual a 8. Aquí sí que esto ya nos va bien porque 8 es el cubo de 2, potencia cúbica. Por lo tanto, tenemos que K es igual a 8 elevado a 2 tercios, que es igual a, nos queda 2, al cuadrado 4. ¿Bien? Finalmente, ahora sí que ya estoy en condiciones de sustituir, tendremos que el coste de K es igual a 20K, bueno, 20K más que L, es igual a 20 por 4, más 100 por L, que es 2K partido por 4, por 2 por 4 partido por 5. Esto es igual a 4 por 2 a 80. Si la cosa sería, no sabe números exactos, si la resolución tiene números exactos, mejor que no los fijemos en nuestras virtudes de cálculo. Entonces, es 80 más 100 partido por 5 me da 20, ¿no? 20 por, es igual a 160 más 80, más 30. 40, y después la respuesta, ahora sí, que es la B. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o cuestión? Ya. El problema 3, bastante sopa. Si no me quedaría, si tienes cualquier duda, yo lo tengo resuelto, abres consulta en el foro de tutoría.
Vale.
En el foro de la tutoría, ¿eh? Entonces, pues ahí lo planteas. No, no en el genérico.
Ah.
Como tengo resuelto, pues ya.
Sí,
¿el
examen de?
De febrero. Espera. No, 2014. Tipo B, febrero 2014.